contacto telefónico a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mónica.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y quería partir rápidamente preguntándote porque Human Rights Watch está muy preocupado de la situación en las cárceles porque en el fondo podrían generar los brotes producto del hacinamiento y las condiciones carcelarias de los presos latinoamericanos y también chilenos, por supuesto, podrían generar un enorme problema de salud pública que no va a afectar solo a los reclusos, sino al resto de la población, y para ello las autoridades deberían actuar con diligencia para evitar este desastre. Puntualmente, ustedes hablan de que la medida preventiva más importante es reducir el hacinamiento en las cárceles y centros de detención juvenil. Y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, pero con escaso éxito, producto de lo que estábamos discutiendo recién, producto de tensiones ideológicas que hacen que no puedan avanzar estas legislaciones. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cómo ves la resolución de este tema?
Mira, como se está desarrollando el debate en Chile, es realmente lamentable, porque el hacinamiento no es un fenómeno natural, es decir, no es una catástrofe, no es como una tormenta, un tsunami. El hacinamiento es responsabilidad del Estado, Mónica. Es el Estado el que debe siempre combatirlo y evitar que nuestras cárceles estén sobrepobladas. Es el Estado el que debe estar permanentemente cuidando que los presos se puedan vivir internamente de una manera digna, que sean las cárceles salubres, que tengan agua potable, y que en una cárcel o en una celda que tenga capacidad para 3-4 personas no estén 20 personas allí turnándose para dormir. En fin, esas son materias que corresponden al Estado como tal, al gobierno, al parlamento, al poder judicial, a todos ellos tienen la obligación de siempre evitar que ese fenómeno ocurra. Ahora, si no se hace nada, si no se combate, si no se reduce el hacinamiento frente a una catástrofe como el coronavirus, ¿no?, que precisamente lo que exige es tener condiciones de aislamiento para prestar el tratamiento, para evitar el contagio, y si se produce el contagio, tener las condiciones para aislar a los enfermos. Si no se hace nada al respecto, o si lo que se hace es mínimo, yo creo que esto es criminal. Es criminal desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad del Estado, porque ninguna de esas personas ha sido condenada a muerte. Son reclusos cuyos derechos a la libertad de movilidad ha sido temporalmente suspendido por la comisión de un delito. Pero no hacer nada o iniciar una discusión de carácter ideológica en el sentido de que si usted no hace algo respecto de estos detenidos, ¿qué pasa con los de Punta Peuco? Bueno, los de Punta Peuco están en unas condiciones de hacinamiento similares al resto de los reclusos. Si empíricamente lo están y si están viviendo sin agua potable, en condiciones de insalubridad, yo no veo por qué no se puede extender esta política de buscar reducir urgentemente el hacinamiento también a los de Punta Peuco. Ahora, ocurre que los de Punta Peuco, aparentemente, yo no he estado recientemente en Punta Peuco, aparentemente no están en condiciones de hacinamiento como el resto de la población carcelaria. Si no es así, entonces la discusión sobre Punta Peuco es una discusión distinta, que nada tiene que ver con la sobrepoblación carcelaria. Es una discusión que debe darse en otro plano, y que también yo estoy dispuesto a darla, y me parece que es valiosa, y es importante. Y la pregunta es, ¿los peores delincuentes, incluyendo aquellos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, tienen también derechos, como por ejemplo, a terminar sus días de una manera digna, respetando su elemental dignidad? Si es que informes médicos contundentes, no informes médicos ambivalentes, informes médicos definitivos, consideran que el reo está expuesto a enfermedades terminales gravísimas, que ya, digamos, está sufriendo en prisión, que el tratamiento médico no se le puede garantizar en la prisión donde se encuentra. Yo creo que para todo tipo de delincuentes, sea un criminal por violaciones a los derechos humanos, como para un criminal común, debería haber una política general de tratamiento en esos casos que sea refrendada por un juez, caso a caso. Es decir, que un juez pueda confirmar que se dan los requisitos, incluyendo fundamental y primordialmente un informe médico al respecto. Pero eso no tiene nada que ver con el coronavirus, no tiene nada que ver con la emergencia ni con el hacinamiento. Eso tiene que ver con asegurar que los reos, tanto en crímenes comunes, crímenes contra los derechos humanos, están en la prisión en condiciones dignas. Y si padecen de una enfermedad terminal, que están en condiciones de salud gravísimas, puedan contar con opciones que se las pueden garantizar los médicos, sí, junto a un juez.
Es que básicamente esa es la propuesta del gobierno, la propuesta legislativa, la ley humanitaria que se va a discutir hoy día, pero el problema es que no hay ningún voto a favor de aquello. O sea, la oposición por ningún motivo dice que va a apoyar una decisión así, las organizaciones de derechos humanos chilenas también están en contra, y a uno le llama la atención tus palabras como representante de los derechos humanos de forma internacional y también las del presidente Ricardo Lagos ayer, quien también apoyó la idea de conmutar la pena a presos que estén con enfermedades terminales, y todo esto basado en un beneficio que otorga un juez, no es un beneficio administrativo. Sin embargo, al parecer esto no va a tener más salida que un indulto presidencial. ¿Cómo ves tú esa opción?
Mira, de acuerdo a la jurisprudencia internacional que existe al respecto, también podría llegar a proceder un indulto presidencial. Así lo estimó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Fujimori. No hay inconveniente en esa materia desde el punto de vista de los estándares internacionales, en la medida en que esto se aplique rigurosamente caso a caso en función de los antecedentes médicos. Uh-huh. Cosa que no concurría en el caso de Fujimori, porque su libertad fue objeto de una transacción política entre la oposición fujimorista y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en su momento. Sin embargo, si existen los méritos médicos, y si esto además, insisto, es debidamente refrendado por un juez, por un magistrado que confirme que se dan los requisitos, y donde aquí no hay trampa, digamos, sino que efectivamente hay un problema grave de salud que puede ser mejor tratado estando la persona en libertad o en su casa o en una clínica y no en un sitio de detención. De no darse esas condiciones, no procedería la opción de carácter humanitario. Ahora, me parece imprescindible que en Chile se distinga esta discusión, se separen las aguas, y se entienda que hay una responsabilidad de Estado frente a la crisis del coronavirus, y esa tiene que ver con el hacinamiento en los sitios de reclusión, donde hay que buscar de inmediato, pero con urgencia, la reducción de la sobrepoblación sobre la base de, en primer término, abordar la situación de aquellos que han cometido delitos no violentos, delitos comunes, no violentos, y esos deberían no, digamos, recobrar su libertad, sino que son medidas transitorias donde se buscan fórmulas de monitoreo electrónico que permita garantizar la seguridad de la población frente a delincuentes que, por ejemplo, ya han sido condenados o están procesados, pero por delitos no violentos. Eso podría bajar significativamente la población carcelaria y evitar un desastre en las prisiones que puede afectar a los prisioneros y al resto de la población con un contagio de coronavirus.
Eso, aparte del hacinamiento, por eso, olvidémonos un poco del tema del derecho humano, el tema más ideológico que está entrampando el debate aquí en Chile. En términos generales, ¿qué otras recomendaciones aparte de bajar el hacinamiento? Porque el tema es que el hacinamiento es real, existe, y es precisamente porque hay un gran número de personas que están detenidas, los espacios son reducidos, y tú puedes mandar a la casa, porque son delitos menores, a un número determinado de personas, pero no a todas. ¿Será suficiente aquello? ¿Qué otras cosas se puede hacer para bajar el hacinamiento, para ordenar esta situación en tiempos de coronavirus? Además, la población en general mira muy mal cualquier tipo de inversión que se haga en los presos. Por ejemplo, ahí leía yo el informe que hizo el Instituto de Derechos Humanos de Chile y decía que el personal, hay, por ejemplo, en la cárcel de Puente Alto, donde hay 23 internos y 26 gendarmes contagiados, solamente hay 2 enfermeras, 4 paramédicos y un médico haciéndose cargo de este foco, digamos. Y hay 70, en una celda de 70 personas había 4 que ya estaban enfermas. con lo cual es imposible mantener el distanciamiento social que te permite parar el contagio.
Sí, bueno, lamentablemente esas son las condiciones de las prisiones en Chile, como también en el resto de América Latina. Este, desgraciadamente, no es un caso que afecta exclusivamente a Chile en su sistema penitenciario. Y ojalá la experiencia, una vez que se supere el coronavirus, permita abrir un debate respecto de las sanciones como privación de la libertad para todos los delitos. Yo creo que en eso hay una actitud, yo diría casi en automático, de los políticos, de la clase política en general, en distintas tendencias ideológicas, y en general también de la población, que cree que la mejor respuesta, la única solución frente al crimen es la prisión, es la privación de la libertad. Eso no es así, hay medidas cautelares que se pueden implementar, hay opciones distintas, especialmente, insisto, cuando se trata de delitos menores, delitos no violentos. Eso deberían buscar un tratamiento distinto y no, como se hace hasta ahora, colocarlos a todos en un mismo saco. Las condiciones de vida insalubres, con falta de agua potable, implica, yo creo que es una tragedia anunciada, que un brote de coronavirus en las cárceles chilenas, con los más altos índices de hacinamiento, de sobrepoblación, sería una tragedia. No solo, insisto, para los que están allá adentro, donde hay algunos que ni siquiera están condenados, sino también para sus familiares, para los abogados, para el personal de gendarmería, para el personal médico, para aquellos que proveen de comida y de asistencia, de servicios, y también para el resto de la población, porque las posibilidades de que ese foco de infeccioso se expanda para el resto de la población son enormes. De modo tal que a mí me parece que aquí hay una responsabilidad primaria, urgente, colectiva, y al mismo tiempo que ha sido donde el país está notificado. O sea, esto no es una especulación.
Muy bien.
Estamos todos bajo notificación, que si nada se hace al respecto, lo cierto es que aquí se puede generar un problema muy serio que pudo haber sido evitado.
Muy bien, muchas gracias, José Miguel Vivanco. Se nos acabó el tiempo, se nos fue corriendo. Muchas gracias, director para las Américas de Human Rights Watch. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buenos días a los oyentes de Duna.
Nosotros nos vamos corriendo a continuación las noticias y después...